En Radio Intereconomía, Cultura Emprende, con Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado García y Ángel Calvo Mañas.
Buenas tardes a todos los oyentes de Cultura Emprende, el espacio radiofónico de Intereconomía que da voz a su negocio. Programa dirigido por Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y un servidor, Ángel Calvo Mañas, en el apartado técnico, Miguel Bardenas. Hoy, en la sección La Voz de la Microempresa, hablaremos con el presidente de AM, Víctor Isidro Delgado, sobre la situación de la microempresa en España. En la sección Crónica sobre Emprendimiento nos acompañará Víctor Costa, quien nos dirá cómo vender más y ganar más. El aperitivo de hoy lo servirá Alex Kay, quien nos hablará de influencia, la verdadera influencia. En la sección Líderes Empresariales, con Andrés Dulanto, conoceremos un poco más a Gerardo Fernández, de Eurofunding. Por último, en la sección Eventos, Networking y más, nos acompañará Silvia Leal para hablar del nuevo programa de televisión, La Cuarta Revolución. Recordar a todos los oyentes que pueden seguirnos en todas las redes sociales y que tenemos a su disposición el correo electrónico info@culturaemprende.com. ¡Comenzamos!
Comienza La Voz de la Microempresa, con Víctor Delgado.
Buenas tardes, Alejandra, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Ángel.
Buenas tardes.
¿Cuántos Víctores he escuchado en la entradilla, no?
Por lo menos tres.
Por lo menos
tres. Uy, ciertamente.
Bueno, oye, lo bueno abunda, dicen.
Sí.
Modestia aparte.
¿Qué vamos a decir?
Modestia aparte. Oye, hoy muy interesante. Dime, Alejandra.
No, adelante. Nada, sigue.
Mi sección, La Voz de la Microempresa. Vamos a hablar de microempresas. Y como bien decías en la entradilla, os quiero presentar, aunque ya le conocéis de sobra, al presidente de la asociación, que es, además, mi padre, Víctor Delgado Corrales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y vosotros? Buenos días.
Bienvenido.
O buenas tardes.
Bienvenido al programa de nuevo.
Muchas gracias, bien hallados.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre el observatorio que tenemos previsto presentar, el observatorio de la microempresa que tenemos previsto presentar el próximo martes 11 de febrero a las 9 y media de la tarde, a las 9 y media de la mañana, donde, bueno, pues vamos a analizar el informe del análisis de la microempresa española en el siglo XXI. Esta presentación se hará en la Universidad Pontificia de Comillas, en calle Alberto Aguilera 23. Antes de entrar en materia, que esto es muy, muy importante para que todos nuestros oyentes conozcan efectivamente el término, el sector empresarial de la microempresa, pero antes, para quienes no te conozcan, cuéntanos, ¿quién es Víctor Delgado Corrales y qué es AM?
Bueno, primera pregunta, Víctor Delgado, a estas alturas de mi vida, ya muchos, bueno, algunos años, experiencia, formación, por tanto, profesional, empresario, desde hace más de, yo diría, 20 o 25 años, y que en esta etapa, pues estoy volcado, pues muy profundamente a posibilitar que todo aquello que quizá he aprendido durante mis años de experiencia y de formación pueda volcarlo a una organización empresarial como es AM, que tiene mucho que decir y que aportar.
¿Cuándo nace AM?
AM nace el 20 de abril del 2004 y nace ya como patronal de las microempresas españolas a nivel multisectorial. La verdad es que nacemos siendo tres, como tú muy bien has dicho, con tú como cofundador y, tu hermana Ana también como cofundadora. Nace con este nombre no por casualidad, yo lo digo muchas veces, pero fue así, ¿no? Anteriormente había dirigido otra organización empresarial, sectorial, y quizás en aquel momento, hace ya más de 15 años, entendía, y así se lo transmitía a Víctor y a Ana, que tendríamos que hacer algo más potente. Aquello de permitirme, y si me alargo mucho tú me preguntas, había un autor español y filósofo importante, Ortega y Gasset, que decía que teníamos que pensar en grande y empezar en pequeñito, no son palabras textuales, ¿no? Así que lo que hicimos es poner en marcha una gran organización que permitiera esto. Y lo estamos logrando.
15 años ya en el mercado y este año 2020, consecuencia del 2019, decidimos realizar un análisis exhaustivo de lo que podía ser la microempresa en España, a nivel europeo y a nivel internacional también. Por lo tanto, entrando en materia, Víctor, este análisis y estudio quiere ser una radiografía de la situación real de las microempresas para determinar tanto sus fortalezas, pero también sus debilidades y aportar, sobre todo, soluciones que redunden en esta mejora de su competitividad y desarrollo. ¿Por qué este análisis? ¿Nos puedes adelantar algo que nos encontremos el día 11?
Bueno, sí, aquí hay dos partes. Una, el por qué, y luego entramos en materia me das el pie para que continúe la entrevista, ¿no? El por qué es porque, ya lo he adelantado, ¿no? AM como patronal está obligada, y por la experiencia y por la andadura que hemos realizado, está obligada a decir en este momento quién somos, qué hacemos, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, ¿qué podemos ofertar al sector de la microempresa, a todos los empresarios, a toda la sociedad, para que de verdad, bueno, algo tan serio como que podamos generar trabajo y empleo?
Interesante. Por lo tanto, al final queremos trasladar esa aportación tanto de los profesionales y empresarios asociados que han participado, ¿verdad? La situación de este sector empresarial, que no deja de ser la microempresa, el empresario individual, el autónomo y el empresario societario, generalmente sociedades limitadas, que es lo que más abunda en nuestro derecho mercantil, como siempre hemos venido diciendo, en todos los ámbitos, ¿verdad? Jurídico, financiero, tributario, fiscal. O sea, vamos a centrar la parte sectorial y la parte más de sector de actividad y la parte más del sector empresarial. Te pregunto, ¿es necesario legislar específicamente para este colectivo?
Sí, es necesario y conveniente. Es decir, el marco jurídico español, en global, y ahí incorporamos todo el tema laboral, contable, fiscal, financiero, hace necesario, está muy enfocado en la gran empresa, y hace necesario que se contemple de verdad, una legislación específica para este colectivo, que es el que permite crear empleo, crear actividad económica, porque somos más del 93, 94% cifras oficiales del tejido empresarial español. Pero esto tiene que hacerse necesariamente entre todos. Nosotros hacemos una oferta, como decía anticipadamente, y lo hacemos a la sociedad, pero es evidente que lo hacemos a las instituciones públicas, lo hacemos a las entidades privadas, lo hacemos a otras asociaciones, lo hacemos a grandes, medianas, pequeñas empresas. Esto tiene que ser una labor entre todos. Y además, a las instituciones nos dirigimos porque el camino no puede ser más gasto público. Tenemos 17 administraciones paralelas, 17, por tanto, presidentes, vicepresidentes, diputados, pero tampoco puede ser empresas públicas. También hay que ajustar la seguridad social para que se pueda de verdad emprender. Hay que ajustar el sistema tributario y fiscal español. No puede ser que se ponga en marcha un negocio y ya se empiece a pagar. Y hay que contemplar y controlar por el bien de todos. Pues bueno, se habla, en algunas fuentes se hablan de más de 30.000 millones de euros en subvenciones. La oferta clara es que podemos entre todos crear 3 millones de puestos de trabajo en esta legislatura. Nos dirigimos a las instituciones públicas, Administración Central, Administración de las Comunidades Autónomas o Regional y Comunidades Autónomas. Pero tiene que ser una labor de todos y entre todos. Y desde luego no esta dirección que nos están marcando en este momento, sino en la que yo trato de trasladar en esta radio que han tenido la amabilidad de dejarme para que podamos expresarlo.
Al final todo esto será un poco el resumen que presentaremos el día 11 en la Universidad Pontificia de Comillas, en el análisis que hemos realizado de la microempresa española en el siglo XXI. Por ir finalizando la entrevista, Víctor, nos quedamos sin tiempo, como en las entrevistas buenas, todas son buenas. Cuéntanos, ¿dónde pueden localizar a la asociación? ¿Una web?
Bueno, afortunadamente tenemos un nivel importante de comunicación, de por supuesto web, esto, redes sociales y toda una serie de puntos que pueden contactar con nosotros. Solo añadir que AME en todo caso con su proyecto AM 2020 que presentamos el día 11 con todos los delegados y subdelegados de España va en esa dirección.
Muchas gracias por tu visita, una vez más. Pasamos a 4 anuncios, publicidad, volvemos ya.
¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 56 77 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com.
¿Tiene acciones o bonos del Banco Popular? ¿Tiene hipoteca, IRPH, multidivisa o con cláusula suelo? En ACB Abogados somos especialistas en derecho bancario y podemos ayudarle a recuperar su dinero y su tranquilidad. Contacte con ACB Abogados y solicite una consulta jurídica gratuita y sin compromiso llamando al 91 525 0194 o en acbabogados.com.
¿Necesitas más visibilidad para tu empresa? En Eventos y Networking podemos ayudarte confeccionando el evento de tus sueños y dando a conocer tu empresa a miles de profesionales y empresarios. Contacta con nosotros sin compromiso en el 610 74 27 28 o en la web eventosynetworking.es. Si no eres visible, no existes. Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores, freelance, pymes y empresas que necesiten un espacio de trabajo donde desarrollar su negocio. Completamente equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse los costes que supone alquilar una oficina tradicional a través de un servicio integrado de calidad y excelente apoyo empresarial. Más información en urbanlabmadrid.com o en el 911-254-210. 911-254-210. Comienza Crónicas sobre Emprendimiento con Alejandra Ron Pedrique.
Bueno, continuamos con el programa. Tengo el placer de tener conmigo a Víctor Costa, que es CEO de Sales Business School, y vamos a hablar hoy de ventas, un tema que nos apasiona y nos gusta mucho a los tres. Bienvenido a Crónicas y bienvenido a Cultura Emprende.
Muchísimas gracias a todos vosotros.
Bueno, Víctor, la pregunta obligatoria del programa siempre es ¿quién eres y a qué te dedicas? Siempre queremos dar la oportunidad a nuestros invitados que sean ellos mismos quienes se presenten.
Muy bien, pues soy Víctor Costa y soy el consejero delegado de la Sales Business School.
Muy bien. Bueno, cuéntanos qué es la Sales Business School.
Bueno, pues la Sales Business School nace con una visión muy clara, que es profesionalizar las ventas en el mundo empresarial, ¿no? Es una metodología absolutamente exclusiva y viene una transición que quizá todos estamos viendo y es de la venta tradicional a la venta consultiva, ¿no? A la venta relacional. esa es una de las primeras grandes olas, ¿no?, de esta gran revolución. Y la siguiente no puede ser otra que es la digital. Y la digital nos provee de herramientas muy interesantes desde el punto de vista de la prospección, desde el punto de vista de la cualificación de los segmentos de los clientes, también de la relación y la colaboración con los clientes y de la fidelización de los clientes. Por tanto, dos grandes olas, de la venta tradicional a la venta consultiva estratégica y la incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos de venta. Con todo ello, profesionalizamos las ventas, ¿no? Algo que estaba ahí de una forma quizá más trivial, ¿no?
Totalmente, sobre todo con ese cambio tan drástico que ha generado el tema del comercio electrónico, que supongo Además. Que ha cambiado por completo el planteamiento de la venta. ¿Cuál es la historia que hay detrás de la creación del Sales Business School?
Ah, qué interesante. Bueno, a mí me tocó fundar Microsoft en España con un grupo de personas hace ya bastante tiempo. Ahí estuve dirigiendo la compañía más de 14 años. Y fundamos una consultora boutique, una consultora muy especialista en ventas, porque vimos que no había grandes consultoras ayudando a los clientes en su negocio, en lo importante, ¿no? Y llevamos ya 18 años ayudando a grandes compañías en todo el aspecto empresarial. Y hace año y medio, dos años, hicimos un estudio de mercado muy importante a nivel mundial para ver, porque había miles y miles y miles de cursos, pero no había ninguna universidad, ninguna escuela de negocios, no se aprendía. Salían grandes licenciados, salían grandes economistas, salían grandes matemáticos, grandes ingenieros, pero no tenían la metodología de ventas, no podían ayudar a las compañías, ¿no? Y por tanto no estaban certificados en ventas, un concepto nuestro que es clave, ¿no? Cuando fichas a puestos importantísimos para tu empresa, que estén certificados, que tengan la metodología de ventas para que te puedan ayudar. Y por eso fundamos la primera escuela de negocios de ventas del mundo. Había una iniciativa a través de la Universidad de Harvard y un artículo interesantísimo que decía al mundo entero, ¿por qué la parte más importante de una empresa, la primera línea de la cuenta de resultados? Y creo que aquí en Radio Intereconomía sabéis mucho de esto, que es los ingresos. ¿Por qué no está profesionalizado? Y nosotros dimos respuesta a todo esto. Y ya llevamos un año y medio, la octava convocatoria, y con empresas como Accenture, como Everest, como HP, como Sage, grandes compañías que están confiando y sacan a todos sus profesionales certificándolos como consultores de ventas e incluso ahora vamos a hacer un máster en ventas.
Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Hace 20 años cuando empecé a hacer consultoría, recuerdo que la empresa donde comencé contrató un consultor en ventas para que me formara, ¿sí? Porque no había manera ni había ningún sitio donde yo podía acudir y mi formación era en derecho para que me preparara a nivel de ventas porque tenía que desarrollar o expandir la empresa donde estaba. Bueno, después de que nos cuentes esta historia, dinos a quién específicamente va dirigido, cuál es el público objetivo de este máster y de la Sales Business School.
Fíjate, es sensacional el ejemplo que tú has puesto como licenciada en Derecho, o puede ser un ingeniero o puede ser cualquier profesión, que está en contacto directo o indirecto con los clientes. En España tenemos aproximadamente calculado 7 millones de personas 7 millones de personas que están en contacto directo o indirecto con los clientes, ¿no? Por tanto, claro, ahora hay que habilitarlas, hay que capacitarlas y sobre todo aquellos que estamos en el mundo empresarial, cómo captar clientes, cómo desarrollar clientes, cómo ayudar a los clientes, cómo co-crear proyectos con los clientes, que lo hacéis vosotros en muchos casos, ¿no? Pues todo eso se aprende y todo eso se certifica. Y luego es todos los sectores. Por tanto, funciones de todas las personas que están en contacto, directo o indirecto, y todos los sectores. Consultoras, agencias de marketing, agencias de medios, despachos profesionales, miles y miles de abogados que son grandes técnicos, pero no saben cómo ayudar a sus clientes.
Sí, bueno, y dirígete también a las compañías telefónicas que te llaman 17 veces al día, que yo no sé quién les ha formado
no metodología.
En venta.
Con el mismo argumento desde hace 20 años, que no ha cambiado.
Excelente comentario, porque fíjate, yo conozco a grandes directivos de estas compañías de telecomunicaciones, realmente bien formados, con mucha experiencia, y te puedo decir, porque les hemos ayudado, que toman grandes decisiones empresariales. ¿Qué ocurre? Que la última milla, que es la persona que te llama por teléfono, que te atiende por teléfono, es la que menos invierten. Y ahí hay miles y miles de personas que no saben gestionar los clientes. Por tanto, para mí la última milla es la más importante, porque es la que responde. A ti y a mí no nos responde el consejero delegado de Telefónica, ni el consejero delegado de otra compañía de telecomunicaciones. Te responde un profesional que le han colocado ahí para dar respuesta que no está formado.
Exacto. ¿Por qué es tan difícil encontrar un buen comercial?
Bueno,
esa falta de formación.
Excelente pregunta. Claro, es difícil porque no tienes criterio. Es decir, cuando tú tienes un hospital o cuando tú tienes un despacho de abogados, lo primero que haces es pedir la titulación y la certificación. Alguien te tiene que validar que esa persona está preparada. Porque si pones un hospital privado y me fichas a mí, que he hecho empresariales en medio de medicina, voy a tener ciertas dificultades para operarte. Quizá imaginación puedo tener, pero claro, no te puedes fiar. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora, para fichar un comercial o un director comercial o un director de desarrollo de negocio, tenías dos cosas. Uno, la intuición. Y cada uno tenemos nuestra intuición. Y dos, cuatro llamadas que hacías de referencia. Nadie te podía habilitar o capacitar. Con esto, tú ya por lo menos tienes la certificación, igual que un abogado, igual que un piloto de aviones, igual que un médico, que está certificado y capacitado para empezar ese reto empresarial. Luego será excelente, mejorable, que se adapte mejor a tu compañía, pero tiene las bases fundamentales, ¿no?
Bueno, es que hoy en día casi no hay profesión que escape de la parte comercial, porque hoy en día nos vendemos todos continuamente, que es algo de lo que hablamos habitualmente.
La cultura, al final, el problema casi es el tabú que hubo, ¿no? Y que afortunadamente, con escuelas como
sí, sí, y en la vida personal, porque al final...
Ahí empieza todo, ¿no?
Claro. Sí.
Pero también es verdad que yo personalmente, es algo que siempre he comentado y creo que lo hemos comentado también los tres, muchos proyectos brillantes que he visto empezar en el centro, en distintas iniciativas, en nichos, en viveros, la mayoría, o muchos de ellos, no quiero generalizar, pero he visto, cuando ves el desarrollo, fracasan porque la parte comercial no la saben abordar. Claro.
Hay una cosa importantísima, nosotros trabajamos obviamente con el mercado empresarial, ¿no? Pero ahí hay una base que son los famosos emprendedores, ¿no? ¿Por qué la mayoría de ellos fracasan, ¿no? Porque genios, pues hay muy pocos en el planeta, ¿no? Pero ¿por qué la mayoría fracasan? Porque son productocéntricos, es decir, te hablan de las características, de las ventajas, de las funcionalidades, y a ti lo que te duele es el estómago. A ti te pasa otra cosa, no me interesa tu producto. A mí lo que me interesa es el beneficio que tu producto produce en mi empresa o en mi persona. ¿Qué valor me estás aportando? Y eso se llama venta consultiva, venta estratégica, ¿no? Claro, el cementerio está lleno de grandes productos, pero es que no saben comercializarlo. Entonces, un emprendedor piensa que teniendo un producto ya tiene todo, ¿no? Y es todo lo contrario. Se gastan todas las inversiones en los productos y nada en la comercialización de esos productos. Y no entiende por qué no se lo compran.
Claro.
No, y volvemos a los técnicos. En muchos de los casos el técnico es el que desarrolla el producto y no se da cuenta que tiene que apoyarse en un profesional que esté dedicado a venderlo.
Bueno, y que también antes parecía que el tema comercial era aquel que no se había podido incorporar a un puesto mejor.
Eso es.
Y que el que quedaba para la venta era el que no tenía suficiente capacitación o, bueno, le faltaba experiencia o el que quería hacer cualquier cosa. Bueno, es un tema súper interesante, nos gusta mucho a todos y tiene muchísimo por explicar, pero bueno, nos queda un minuto, Víctor, te quiero dejar ese minuto para que nos digas lo que quieras, es tu bueno, minuto.
Bueno, esto es una carrera de fondo.
Minuto de oro.
Sí, es una carrera de fondo, es una carrera con muchísima pasión. La gran diferenciación de esta primera escuela de ventas del mundo es que no tenemos profesores al uso, sino que son profesionales, directivos, directores generales, directores de venta, que han conocido cómo vender, que han tenido la experiencia real y que más allá de toda la parte teórica que siempre ponemos en marcha y es la base de todo, porque esto es muy sofisticado, ponen toda su experiencia y ahí es donde aprende la gente, ¿no? Y esa es una de las claves, ¿no? Y la otra es que esto no ha hecho más comenzar. Llevamos 2 años aproximadamente, 1.5 o 2 años. Ahora viene el gran proyecto que es extender esto a las grandes compañías en programas adecuados para ellos con esa metodología, hacer una universidad de ventas, la primera universidad de ventas del mundo que sea en España, e internacionalizar esto, este concepto que ya nos están llegando propuestas de Latinoamérica para internacionalizar esto. Y esto lo tenemos tanto presencial como online. con cientos de miles de personas que se pueden certificar online también.
Genial. Pues me ha encantado tenerte en el programa, me ha dejado mucho la entrevista. Vuelve cuando quieras a contarnos novedades sobre la evolución tanto del máster como del tema universitario. Y bueno, a continuación vamos a dar paso a el aperitivo que el día de hoy nos lo sirve Alex Kay, que vamos a hablar de marketing de influencer.
El aperitivo, espacio patrocinado por Urban Lab Madrid, centro de negocios y coworking.
Hola, ¿qué tal? Te habla Alex Kay y vengo a hablarte sobre influencia, la verdadera influencia. Vivimos en una época en la que cualquier persona con 10.000, 30.000 o 100.000 seguidores es considerada una influencer. Y peor aún es cuando estas personas con muchos seguidores se autodenominan influencers. La verdad, ya hace bastante tiempo que debimos diferenciar entre una persona influyente y una persona popular. Hay muchísimas personas populares que no ejercen influencia sobre la gente y de la misma manera hay muchos personajes muy influyentes que no son populares. Una persona con verdadera influencia es aquella que es capaz de cambiar maneras de pensar. Es una persona que es capaz de mover masas. Una persona que cuando dice algo, sus seguidores actúan o dejan de actuar. Y para poder alcanzar ese grado de influencia, primero que nada, debemos entender qué hay por detrás del movimiento masivo que es capaz de inspirar un verdadero influyente. La influencia, primero que nada, se basa en el respeto, en la admiración, en la autoridad que esa persona le transmita a su público. Así que para poder ejercer influencia, primero tenemos que ganarnos el respeto y la admiración de un determinado grupo de personas. No hace falta ganarnos la admiración de todas las personas, sino de aquellas sobre las cuales queremos ejercer influencia. Además del respeto y la admiración, es sumamente importante ganarse la confianza de la gente para poder ejercer influencia sobre ellos. Nadie va a actuar haciendo lo que una persona les diga si no confían plenamente en esa persona. Así que ganándonos la confianza de la gente a través de la transparencia, de la coherencia y sobre todo de la honestidad, entonces las personas querrán seguir nuestros pasos y querrán seguir nuestras recomendaciones. Así que si quieres convertirte en un profesional con verdadera influencia, no te preocupes por cuántos seguidores tienes. Preocúpate por cuántas personas te admiran, te respetan y confían en ti. Te ha hablado Alex Kay, K-E-I de Italia. Un saludo.
Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores, freelance, pymes y empresas que necesiten un espacio de trabajo donde desarrollar su negocio. Completamente equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse los costes que supone alquilar una oficina tradicional a través de un servicio integrado de calidad y excelente apoyo empresarial. Más información en urbanlabmadrid.com o en el 911-254-210. 911-254-210. ¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 56 77 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com.
¿Tiene acciones o bonos del Banco Popular? ¿Tiene hipoteca, IRPH, multidivisa o con cláusula suelo? En ACB Abogados somos especialistas en derecho bancario y podemos ayudarle a recuperar su dinero y su tranquilidad. Contacte con ACB Abogados y solicite una consulta jurídica gratuita y sin compromiso llamando al 91 525 0194 o en acbabogados.com.
¿Necesitas más visibilidad para tu empresa? En Eventos y Networking podemos ayudarte confeccionando el evento de tus sueños y dando a conocer tu empresa a miles de profesionales y empresarios. Contacta con nosotros sin compromiso en el 610 74 27 28 o en la web eventosynetworking.es. Si no eres visible, no existes. Comienza Líderes Empresariales con Andrés Dulanto.
Un mes más tenemos en el estudio a Andrés Dulanto Scott, que como siempre nos acerca a la voz y a la persona de un líder empresarial. Buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, hacer los honores de presentarnos a tu invitado.
Pues sí, mira, está con nosotros Gerardo Fernández Andújar, que es el responsable de desarrollo de negocios de Eurofunding aquí en Madrid. Y dirás, ¿qué es Eurofunding? Pues Eurofunding es como la moneda española. Para muchos es un gran desconocido, pero es interesante porque, como todos sabemos, emprendedores, medianas empresas, grandes empresas, la financiación es la sangre que corre por las venas. Y muchas veces tienes muchas ayudas que no tienes ni idea. Estás haciendo cuenta de resultados mal, estás tributando mal, y es bueno, tienen un portfolio de cosas que estoy mirando ahora y es que es brutal, porque tienen financiación pública, local, nacional, obtener subvenciones, deducciones fiscales, han hecho más de 45.000 proyectos, 1.600 empresas, pero no me voy a enrollar yo, lo importante es Gerardo, así que Gerardo, buenas tardes y
hola,
cuéntanos un poco todo lo que hacéis.
Buenas tardes, mucho gusto, encantado de estar aquí con vosotros. Pues sí, efectivamente, nos dedicamos a ayudar a las empresas desde el año 96 a financiar sus proyectos de I+D o inversiones industriales, y estamos muy focalizados en empresas innovadoras, emprendedores también, por supuesto, y tenemos dos grandes áreas, principalmente la parte fiscal. Ayudamos con las deducciones fiscales por I+D, vemos los gastos relacionados con I+D y les ayudamos a documentarlos y justificarlos de cara al impuesto a sociedades. Y por otro lado, en paralelo, ayudamos a futuro con sus proyectos innovadores a través de fondos públicos, convocatorias de ámbito autonómico, nacional, incluso europeo e internacional. Pues tenemos un bagaje pues de más de 20 años. Oficinas en diferentes puntos de España y fuera de España, y bueno, actualmente tenemos 175 consultores, casi todos ingenieros en diferentes ramas, para intentar entender los proyectos.
Es una amalgama de cosas, de ayudas, tal, que la gente no se entera y no las pides y te caducan.
Efectivamente.
¿Hay muchos incentivos fiscales en España para las pequeñas empresas innovadoras, para los emprendedores?
Pues es nuestra actividad, o una de nuestras actividades principales. De hecho, la compañía nació en el año 96 porque el impuesto a sociedades, la ley de impuestos a sociedades, cambia en el año 95 para que las empresas con gasto en I+D se puedan deducir fiscalmente en el impuesto a sociedades. Es un derecho que tienen las empresas y los emprendedores. Cualquier empresa en España que tenga gasto en I+D se lo puede deducir fiscalmente. No hay competencia, no hay concurrencia, es un derecho que tenemos. Entonces nosotros les ayudamos a identificar estos proyectos y a justificarlos. En paralelo, trabajamos las bonificaciones en la cuota de la seguridad social del personal investigador, y para empresas pequeñas, intensivas en I+D o emprendedores que estén empezando, les ayudamos incluso a monetizar la deducción fiscal. A partir del año 2015, la ley de emprendedores pues ayuda a este tipo de compañías a poder monetizar este gasto de I+D.
O sea, hay directamente para I+D, hay muchas,
sí,
muchas ayudas. Dinos si quieres alguna, y si no, directamente también cuéntanos de Europa, porque
sí,
las pequeñas empresas también pueden participar.
Efectivamente, trabajamos con convocatorias nacionales para proyectos de I+D, pero también trabajamos convocatorias europeas dentro de la Comisión Europea hay fondos para proyectos de I+D, tanto para grandes empresas, administración pública, como pequeñas y medianas empresas.
Y las pequeñas, además, les ayudéis también a presentarse en consorcios, que a veces dices, los consorcios son para gigantes.
Claro.
Vosotros les explicáis cómo pueden presentarse una pequeña.
Eso es. A veces nos piden ayuda para buscar socios para consorcios europeos y ayudarles a presentar la propuesta con garantías de éxito.
¿Y se quedan muchas ayudas sin que la gente pregunte por ellas? Porque no las conoce, claro.
Efectivamente, hay falta de información, hay muchas convocatorias, tanto a nivel autonómico, nacional y en Europa, y nosotros hacemos un diagnóstico inicial donde le decimos al emprendedor o al empresario dónde encaja mejor su proyecto. Hay muchas convocatorias y es importante encajarla bien, es la convocatoria adecuada para obtener la financiación.
Y otra cosa que he visto que seguro que interesa a nuestra audiencia es un poco, tenéis otro departamento de compras, que lo que hace es un poco arreglar las cuentas de la gente con proveedores. ¿Y puedes explicar un poco qué es lo que hacéis?
Sí, nos dimos cuenta que sobre todo para empresas industriales necesitaban quizá ordenar sus departamentos de compras para optimizar las compras operativas, ¿no? Sobre todo materia auxiliar, no la materia prima principal, pero les ayudamos a conseguir ahorros efectivos y los implementamos en su departamento de compras. Vale, por ejemplo, pues, logística, transporte, packaging, etcétera.
Sí, claro, lo que es el día a día y la sangre de la empresa.
Sí.
¿Puedes contarnos, aunque a lo mejor no puedes citar, algún caso de éxito para que la gente...?
Sí, hay muchos, desde empresas que parten prácticamente de cero, con dos o tres empleados les ayudamos a financiar sus inversiones industriales al inicio. En paralelo, su departamento de I+D les ayudamos a contratar personal investigador y luego les ayudamos con los incentivos fiscales. Tengo algún caso de empresas que han pasado de dos o tres trabajadores a ciento y pico en poco tiempo, porque son empresas innovadoras, porque exportan mucho. En fin, hay muchos casos interesantes.
Vale, pues como estamos ya medio acabando,
vale.
Una pregunta. Pero en las ayudas nacionales, por ejemplo, sois como los abogados, cobráis parte, cobráis un fee, te digo porque interesa a la gente saberlo. Aparte de que yo recomiendo meterse en la web de Eurofunding, que ahí tienes todos los tipos, pero un poco como...
Sí, la política de Eurofunding en general es acompañar al cliente en cuanto a resultados y por lo general trabajamos a éxito. Si conseguimos fondos, pues pactamos un porcentaje de los fondos conseguidos y si hay ahorros, pues lo mismo, compartimos los ahorros.
Vale, pues muchísimas gracias, Gerardo, porque nuestros oyentes lo dicen a nosotros que interesan sus programas para aprender a hacer las cosas, entre otras cosas, aparte de conocer gente exitosa. Pero es que en este caso tenemos ahí muchas ayudas y muchas maneras de lavar nuestra cuenta de resultados que no sabemos hacerla. Así que muchas gracias, Gerardo.
Nada, muchas gracias a vosotros, un placer.
Muchas gracias, Andrés, Gerardo. Nosotros dejaremos rastro en las redes sociales. Vamos a cuatro anuncios y volvemos.
¿Tiene acciones o bonos del Banco Popular? ¿Tiene hipoteca, IRPH, multidivisa o con cláusula suelo? En ACB Abogados somos especialistas en derecho bancario y podemos ayudarle a recuperar su dinero y su tranquilidad. Contacte con ACB Abogados y solicite una consulta jurídica gratuita y sin compromiso llamando al 91 525 0194 o en acbabogados.com.
¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 5677 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com.
Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores, freelance, pymes y empresas que necesiten un espacio de trabajo donde desarrollar su negocio. Completamente equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse los costes que supone alquilar una oficina tradicional a través de un servicio integrado de calidad y excelente apoyo empresarial. Más información en urbanlabmadrid.com o en el 911-254-210. 911-254-210.
¿Necesitas más visibilidad para tu empresa? En Eventos y Networking podemos ayudarte confeccionando el evento de tus sueños y dando a conocer tu empresa a miles de profesionales y empresarios. Contacta con nosotros sin compromiso en el 610 74 2728 o en la web eventosynetworking.es. Si no eres visible, no existes. Comienza Eventos, Networking y Más con Ángel Calvo Mañas.
La primera revolución industrial llegó con la máquina de vapor. Un siglo después, la producción en serie y la electricidad protagonizaron la segunda. Más tarde, con los ordenadores y las telecomunicaciones, llegó la tercera revolución. Y hoy, el avance de las tecnologías digitales, físicas y biológicas están transformando el mundo. ¿Estamos viviendo la cuarta revolución? Bien, para ello, hoy tenemos el placer de contar en el estudio con Silvia Leal, CEO de Innolíder SL y presentadora del programa La Cuarta Revolución de Radio Televisión Española. Buenas tardes, Silvia.
Hola, buenas tardes.
Oye, un placer tenerte aquí en el estudio y sobre todo para hablar de un programa en el que se une todo lo que hablamos en este programa, valga la redundancia, empleo, trabajo, emprendimiento, tecnología. O sea, tu programa toca todo lo que es Cultura Emprende.
Bueno, pues me alegro, ¿no? Porque eso quiere decir que cada vez hay más necesidad de este tipo de programas y también más programas que lo cubren.
Para todos aquellos oyentes que no sepan quién es Silvia Leal, ¿nos puedes decir quién eres?
Pues yo me resumiría diciendo que soy divulgadora científica, experta en tendencias de futuro y dedico mi vida profesional a dar conferencias y escribir libros sobre el futuro que viene.
¿Y realmente estamos viviendo la cuarta revolución? ¿O desde cuánto hace que estamos viviendo la cuarta revolución?
Bueno, los organismos internacionales, Banco Mundial, World Economic Forum, OCDE, hablan todos ya de ella, de manera que yo no me atrevería a llevar a ninguno de ellos la contraria, o sea que sí que creo que la estamos viviendo. La estamos viviendo desde hace aproximadamente, yo diría que unos 15 años, aunque todo esto al final, bueno, pues es subjetivo, ¿no? Depende de cómo lo mides, pero yo creo que todavía nos queda por vivir mucho, y eso es lo importante, ¿no?
El pasado sábado 11 de enero se estrenó en la 2 de televisión La Cuarta Revolución, que es una serie de entretenimiento que muestra el presente y el futuro a través de las experiencias de Silvia por el mundo. Silvia, y la vida personal, porque yo he visto que estás cada programa en no sé cuántos países.
Sí, es verdad, en cada programa estoy en no sé cuántos países y puedo contaros que la primera entrevista que hice fue a Tony Nadal el 20 de septiembre de hace año y medio ya casi, y ese mismo día nos mudamos, mi familia y yo, evidentemente, de casa, y yo no estaba en la mudanza, y durante 5 meses la chica que me ayuda con los niños pensó que yo no existía, o sea que te puedes imaginar.
Te habías ido a comprar y no habías vuelto.
Ella veía la ropa y como nunca me veía en casa pensaba que no existía, ¿no? Entonces, bueno, pues esa ha sido mi vida. Ahora no, ahora concilio un poquito más.
¿Cómo surge la idea del programa?
Pues la idea surge a raíz de que un amigo mío que se llama José Antonio, iba a hablar de José Antonio Marina, que es uno de los próximos entrevistados, me iba a hacer spoiler, de Juan Carlos Cubeiro, al que muchos conoceréis porque lleva ya casi 50 libros sobre management y emprendimiento, me dijo: Silvia, no puede ser que solamente tengas 3 minutos de televisión hablando de estas cosas tan necesarias que eran en Emprende, ¿no? Y a raíz de eso, bueno, pues él me presentó a José María Irizarri, que era el director, fundador de ONZA, que es la productora del Ministerio del Tiempo, y surgió la idea, nos pusimos manos a la obra y 3 años después ya por fin nos aprobaron el proyecto. Ha sido muy duro, pero lo conseguimos.
Para todos los oyentes que no saben todavía de qué estamos hablando, ¿nos puedes decir de qué trata la serie de la Cuarta Revolución?
Pues la serie explica el futuro con las cosas más recientes, alucinantes. ¿Qué vamos a vivir dentro de 10, 15, 20 años? Pues lo que hoy se están inventando los científicos y las grandes empresas, que estará democratizado. Entonces he estado en Tesla. ¡Ay! Haciéndome spoiler, no pasa nada, ¿verdad?
No. Que a los oyentes les gusta spoiler. Pues no digas en qué capítulo se va
El empleo.
Apuntar, lo ha dicho.
Pues, por ejemplo, ¿cómo serán las fábricas del futuro? Pues he estado en Tesla y, de hecho, hemos sido el primer equipo que ha podido grabar hablando en castellano en la fábrica de Tesla. Y entonces, desde ahí, pues extrapolas, ¿no? Pues cómo pueden ser las demás fábricas. Hemos estado viendo cómo será la medicina si se democratiza las cosas que se están inventando ahora. He estado en el DARPA viendo cómo están trabajando para descargar recuerdos en un chip. Entonces, si todo eso llega, que tiene sentido, a democratizarse y llega a todos los hospitales, etcétera, ¿cómo será el mundo? Pues es lo que hemos demostrado. De manera que no es tan difícil entender cómo será el futuro.
Sí, porque aquí hay un error de concepto, porque la gente piensa que con las nuevas tecnologías y con los robots se destruye empleo, pero realmente se transforma, ¿no? Porque se necesitan especialistas en...
Bueno, se transforma, surge mucho empleo y, bueno, ahí están los datos también, de nuevo, de los organismos internacionales. Dicen, para el 2023 la transformación digital, ¿no?, habrá destruido 75 millones de empleos. Y en el mismo informe ponéis, habrán generado 133. ¿Y qué pasa? Que la gente solo se queda con lo negativo. Porque, claro, lo positivo no vende. Y todo el mundo tiene miedo, piensa que va a desaparecer el empleo y entramos en un bucle que no nos viene nada bien, ¿no? Entonces... el cambio será positivo, vamos a tener más empleo y serán empleos de más calidad que los que tenemos ahora. Pero vamos, ¿dónde vamos a parar? Pero ese es el capítulo.
Por cierto, la serie se emite los sábados a las 11:25 en las 2 y dura sobre una hora, ¿no?, más o menos. Oye, haznos algún spoiler de qué van a tratar los próximos programas, a quién vas a traer, no sé.
Bueno, pues quedan por emitir, por ejemplo, el capítulo de deporte, que le mencionaba antes, con Tony Nadal y Carolina Marín, que explica cómo será el deporte de élite en el futuro. Claro, ellos te cuentan qué hacen en el presente, pues te lo puedes imaginar perfectamente, y cómo llevártelo también a tu vida personal si haces deporte. Hay un capítulo también que es sobre el futuro de la educación, con José Antonio Marina y David Calle, que es youtuber, y entonces nos enseñan cómo será el futuro y qué hay que hacer ahora, pequeños cambios para que nuestros hijos estén bien formados y motivados, ¿no?, que eso es lo más importante. Y luego queda también un capítulo muy chulo, que es el de empleo, que sale con testimonios de muchas personas preocupadas porque no encuentran a los profesionales que necesitan, y también qué hay que hacer para tener uno de estos empleos, ¿no?, que están vacantes ahora mismo, que son muchísimos, porque estamos con unas tasas de paro importantes, quejándonos cuando la realidad es que en estos momentos en España hay muchísimas vacantes que no se cubren.
Sí, correcto.
¿Se puede evitar el paro viendo la televisión?
Sí.
Cuéntanos.
Mira, claro, se puede evitar porque, ¿qué es lo que pasa? El otro día me comentaba una persona, Silvia, por las redes sociales, he puesto tu programa en la FP, que ya es profesora de FP, una mujer, y me decía, dice, y los alumnos están flipando, y es la palabra que me puso. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú tienes gente que no sabe qué hacer con su vida, problema número uno, ¿para qué voy a estudiar si no sé cómo es el futuro? ¿Perdona? El futuro es para los que estudien. Entonces, si tú consigues, en primer lugar, que la gente entienda eso viendo la televisión, y en segundo lugar, que tenga una vocación, porque dicen, las niñas, ¿por qué no estudian carreras científicas? Porque, ¿cómo se imaginan a los científicos? Es que, para empezar, yo creo que ni se los imaginan, ¿no? Entonces, si tú consigues que vean personas así, elegantes, que hablan bien, con las que te apetece sentarte en un sofá, ¿no?, y quieren ser como ellos, ¿puedes evitar el paro? El paro y, vamos, muchas cosas más.
¿Qué es lo que más, viajando por el mundo estos 5 meses, qué es lo que más te ha llamado la atención? O no sé, alguna anécdota. A mí, por ejemplo, uno de tus capítulos me quedé alucinado porque en 12 horas una impresora 3D hacía una casa. Y encima creo que costaba 54.000 euros.
Baratita, sí. Vamos. Y espectacular. Pues mira, a mí probablemente lo que más me ha llamado la atención es todo lo que tiene que ver con la fabricación de órganos humanos, porque estuve en Carolina del Norte con Anthony Atala, que es muy conocido porque fabrica órganos humanos, en este caso sin sistema cardiovascular, que ya se trasplantan. Y le pregunté que cuándo tendríamos los complejos para trasplante y me dijo que él ya los tenía en el laboratorio. Entonces, ver que realmente todo esto puede dar vida, ¿no?, a mucha gente me pareció espectacular, y la anécdota es que me regaló una oreja. No os voy a engañar, la tengo en mi casa. Y también la gente, o sea, espectacular. Una humanidad.
No me quiero imaginar la aduana americana si tuviese agarrada con una oreja dentro del bolso.
Está en la maleta.
Pero hablando de humanidad, porque claro, al final, estos robots, esta tecnología, la programa alguien, ¿no? Y tiene que tener, ¿no?, esa formación, digamos, en humanidades, porque al final no puede, entre comillas, programar un robot a alguien que no sea social. No sé, entiendo.
Claro, es que, mira, yo, por ejemplo, soy doctora en sociología y la gente diría, ¿y tú qué haces estudiando sociología, no? Precisamente en un mundo en el que el futuro es la tecnología. Es que eso es un error. O sea, si tú estudias ciencia-tecnología, no te va a faltar trabajo, hombre, salvo que estudiar, o sea, tienes que estudiar y ser bueno. Pero si estudias humanidades, hay cantidad también de puestos de trabajo para las personas de las humanidades digitalizadas. Siempre digo que a los filósofos se los rifan, pero es que si tú tienes un robot que va a interactuar y que es un robot social, si ese robot no está bien programado en su cabeza, no va a funcionar. Entonces hacen falta psicólogos, sociólogos, bueno, para que las cosas funcionen y para poner límites también, porque ahí está Norman. Esto no es spoiler, que ya se ha emitido, que es una inteligencia artificial maligna con la que el MIT ha intentado demostrar que si todo esto no se controla, podemos llegar a tener psicópatas artificiales en hospitales, aeropuertos, todo tipo de fronteras, o sea, alucinante. Entonces, bueno, esto también me...
Al final será un reflejo de la sociedad.
No, pero me parece que eso lo comentamos en un programa que decían que una de las partes más importantes antes de desarrollar tecnología es justo lo que estás diciendo, que la gente, si no es capaz de empatizar con lo que está desarrollando, está creando algo que no es consono con la realidad y que al final no encaja.
Sí, sí.
Bueno, Silvia, nos estamos quedando sin tiempo. Yo te dejo ahí un mensaje, ¿no?, que es qué conclusiones sacarías después de haber hecho este programa y que recuerdes a los oyentes dónde se emite y cuándo se emite.
Pues la primera conclusión, y bueno, me voy a quedar con esa, es que vamos hacia un mundo mucho mejor gracias a la tecnología. Entonces ya está bien de tener miedo y de tratar de frenar el progreso. Eso sí, tiene que ser limitado, ¿no? Hay que establecer pues unos límites. Y les quiero recordar a los oyentes que el programa está los sábados en las 2 a las 11 y 20, pero que si no pueden verla, porque en ese momento, ¿no?, este momento la serie, pues resulta que están haciendo deporte con los niños o lo que sea, pues que lo tienen a la carta, disponible siempre.
Muchísimas gracias, Silvia. Y gracias. Es un placer haber contado contigo y esperamos tenerte en próximos programas.
Gracias.
Muchas gracias. Bueno, y antes de irnos, Víctor, quería recordar cuándo es el...
Recordamos el evento, el observatorio de la microempresa española del siglo XXI en la sede de la Universidad Pontificia de Comillas, en Alberto Aguilera número 23, el día 11 a partir de las 9:30 de la mañana. Silvia, por supuesto, estás invitada.
Bueno, pues tomo nota, ¿eh?
Bueno, señores, señoras, nos vamos. Recordaros que mañana tendréis el podcast en el canal de iVoox, en iTunes y en Spotify. Y recuerda que un emprendedor ve oportunidades donde otros solo ven problemas. Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Cultura Emprende.